Uruguay volvió a entrar ayer en zona roja de coronavirus. Al mismo tiempo, se batió otro récord de casos activos, un indicador que se perfila para continuar aumentando.
Actualmente hay 8.404 personas cursando la enfermedad COVID-19, lo que es el registro más alto desde que la pandemia llegó al país. De ellas, se encuentran en cuidados intensivos 87, igual número que el día anterior, según el reporte oficial emitido anoche.
Los casos de coronavirus vienen en aumento desde el 17 de febrero, cuando el promedio semanal era de 489 contagios diarios. Uruguay, recordemos, tuvo en la última semana, ¿cuánto? ¿Un promedio?
Un promedio de 883 casos diarios, una cifra superior a las 757 de la semana anterior.
Concretamente, ayer fueron detectados 872 contagios nuevos en 6.539 análisis efectuados, lo que implicó una positividad de 13,33% en la jornada y 12,66% en el promedio de los últimos 7 días. Eso también es un récord, la positividad de la semana móvil.
En la jornada fallecieron 7 pacientes con COVID-19.
Uruguay está desde ayer en zona roja, de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard, porque el promedio diario de los últimos 7 días llegó a 25 contagios cada 100.000 habitantes. Concretamente fue ayer 25,19.
Además sigue habiendo 6 departamentos en nivel de riesgo rojo. Estamos hablando de Rivera, que encabeza la lista y está despegado con un promedio de con un número de 62,63.
Sí, está en rojo, podríamos decir ultra rojo, ¿no?
Sí, en el IADA a veces utilizan un color mayor, ¿no? Sí. Marrón o negro, ¿no? Bueno, ahí anda Rivera. Le sigue Cerro Largo, 41,62, Tacuarembó 34,26, Montevideo 34,17, Artigas 29,69 y Durazno 25,43.
Sí, en estos días estábamos hablando de departamentos en rojo, ¿no? Ahora el Uruguay en conjunto pasó a estar también en la categoría roja.
El ministro de Salud, Daniel Salinas, exhortó a las personas a vacunarse para que la población quede en mejores condiciones de enfrentar las nuevas variantes del virus, entre ellas las que se han extendido en Brasil.
Salinas hizo estas declaraciones luego de pasar él mismo por la inoculación ayer en el Hospital Maciel, ya que integra el nuevo grupo de personas entre 55 y 59 años a las que se habilitó la vacunación desde esta semana.
Acá tenemos que entender una cosa que es muy clara. A ver, yo quisiera ser absolutamente claro, honesto y sincero con la ciudadanía y con ustedes. Hay un problema severísimo, severísimo en Brasil. ¿Está claro? Hay una cepa que viene mutando, que es la P1, y que está tomando Brasil y que se ha constituido en un desafío, un nuevo desafío. Entonces ahora acá que estamos llegando con la vacuna de Pfizer para el sector sanitario, que tenemos todavía remanente de vacunas de Sinovac y que la semana que viene vamos a tener 1.600.000 vacunas, la rapidez con la que nos vacunemos va a ser fundamental para que el virus en nuestro país deje de mutar.
El ministro dijo que no se amputan ninguna medida para la población de la frontera con Brasil.
También habló el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, que dijo que el avance de la vacunación en Uruguay es correcto y está dentro de lo previsto, pero instó a que más gente se inmunice contra COVID-19.
La carrera es la vacunación versus la entrada de nuevas cepas y la posibilidad de transmisión aumentada, afirmó el científico hablando con la prensa luego de pasar él mismo también por la inoculación. Advirtió que cuanto más tiempo circulan los virus, más chance le damos a la aparición de nuevas cepas.
Una vacunación en tiempo y forma corta esas cadenas de transmisión, corta la posibilidad de que la cepa nueva se haga predominante. En Brasil están teniendo dificultades y bueno, estamos alertados sobre ese tema. Entonces, bueno, sí, vacunación rápida y ágil y secuenciación genómica para tratar de entender si esta cepa penetró y cuál puede ser el impacto en las próximas semanas.
Radia afirmó también que más de 200 millones de personas se han vacunado en todo el mundo y, según dijo, se está confirmando que la aparición de efectos adversos graves es marginal.
Hablando de vacunación, el Ministerio de Salud Pública informó que hoy se habilitará la opción de agendarse para la vacuna contra COVID-19 para trabajadores de la salud de las siguientes áreas: CTI, servicios de apoyo CTI, atención extra hospitalaria, puertas de emergencia y urgencia, internación hospitalaria, bloque quirúrgico e hisopadores.
Estos trabajadores serán vacunados con las dosis de Pfizer-BioNTech que arribarán al país mañana, miércoles 10 de marzo. Hasta fines de abril se estima que llegarán a Uruguay unas 460.000 dosis de los 2.700.000 acordados entre el laboratorio estadounidense y el Estado uruguayo.
Además, se fijó un límite para aquellos trabajadores esenciales que contaron con la prioridad desde el 1 de marzo para recibir las dosis del laboratorio chino Sinovac.
Sí, tendrán tiempo para agendarse hasta hoy a medianoche. Luego de esa fecha, deberán hacerlo según corresponda a la franja etaria a la que pertenezcan, según señala el comunicado del Ministerio de Salud Pública.
El monitor del Ministerio registra hasta el momento más de 100.000 personas vacunadas contra COVID-19, de ellas 57.640 son mujeres.
Hay otras 150.000 personas que están agendadas ya para inocularse. Ayer fue una jornada récord en vacunación. Concretamente, se vacunaron 27.224 personas.
Interesante el salto que pegó ayer el proceso, ¿no? Porque recuerden, la capacidad instalada, la organización que se armó, es para vacunar 30.000 por día. Y no se estaba llegando ni por asomo. Bueno, ayer se llegó cerca, ¿no? En este contexto, ayer llamó la atención la situación de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que fue internado por COVID-19. Se anunció que se encuentra en cuidados intermedios en situación clínica estable.
Luego de conocerse el resultado del test positivo de Alfie, otros jerarcas del gobierno fueron aislados preventivamente por haber estado en contacto con él. Se trata de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini. En rueda de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou informó que también el secretario de Presidencia y el prosecretario, o sea, Álvaro Delgado y Rodrigo Farrés, respectivamente, entraron en cuarentena. Por otro lado, se supo que el senador nacionalista, Sergio Botana, también recibió un resultado positivo de coronavirus y esto hizo que también pasaran a cuarentena algunos miembros de la integración de la Comisión de Hacienda del Parlamento.
7:18.
Continuamos con otras noticias del panorama nacional.
En el Día Internacional de la Mujer, la concurrencia no fue tan numerosa como venía ocurriendo desde 2014, pero miles de personas marcharon por el centro de Montevideo, pese a la exhortación de las autoridades a no aglomerarse para evitar más contagios de coronavirus.
La coordinadora de Feminismo SUBI había convocado a concentrarse en tres lugares, la Plaza Independencia, la Plaza de los 33 y la intersección de las calles Santiago de Chile y San José, para caminar luego hasta la Plaza Cagancha.
Las tres marchas se unieron sobre la hora 19 en Plaza Cagancha, donde las participantes, la mayoría de las cuales llevaban tapabocas, se sentaron en el piso y cantaron el tema Sin Miedo de la cantautora mexicana Vivir Quintana.
Tras la interpretación, leyeron de forma colectiva una proclama en verso a través de la cual el denominado tejido feminista 8M, señala hoy la diaria, denunció lo que son los femicidios y otras formas de violencia machista, rechazó las maternidades forzadas, reivindicó los derechos de las identidades de género no hegemónicas y recordó a las mujeres y las disidentes afros, indígenas y migrantes. Las manifestantes también condenaron el impacto de la pandemia en estas poblaciones y se proclamaron a favor de un mundo en que no recaiga, como eslabones de metal, las tareas de cuidado.
El marzo del 2020 fue el punto de partida de un proceso que se fue agudizando la pobreza y la desigualdad económica, limitando las necesidades básicas, vivienda, educación, salud, dejando a mujeres pobres más pobres. Los recortes de las políticas sociales han agravado aún más las carencias planteadas por la pandemia. Por todo esto reafirmamos una vez más el reclamo de nuestra central con la aprobación de una renta básica de emergencia y canasta básica de servicios, a lo que con más amplios apoyos de nuestras organizaciones sociales hemos paliado durante el último año.
Escuchábamos allí la proclama del PIT-CNT, que sostuvo que la crisis de COVID-19 profundiza la desigualdad de género y reclama más apoyo para las mujeres trabajadoras que quedaron sin ingresos.
La Intersocial Feminista, por su parte, había optado por organizar eventos dispersos por todo Montevideo y no adherir a una sola concentración masiva como era costumbre.
El único hecho violento que se constató en la jornada de ayer tuvo como destinatarios a algunos periodistas. Sí, a gritos de "la prensa burguesa no nos interesa", un grupo de mujeres agredió a camarógrafos de televisión, ante lo cual el equipo periodístico se retiró del lugar. La policía, aunque estaba en el evento, no se hizo presente en ese incidente.
¿Y qué pasó en el ámbito internacional con este tema? Bueno, de India a México, pasando por Grecia, España o Argentina, decenas de miles de personas desafiaron las restricciones impuestas por el coronavirus en todo el mundo para celebrar el Día Internacional de la Mujer y denunciar la violencia de género.
Tanto en democracias pacíficas como en países sumidos en grandes conflictos, las mujeres salieron a la calle, aunque en mucho menor número que el año anterior, cuando la pandemia aún no había alcanzado su máxima expresión.
Miles se manifestaron por el centro, por ejemplo, de Ciudad de México, donde antes de que comenzara la marcha, algunas encapuchadas derribaron a patadas y martillazos las vallas instaladas para proteger el monumento a la Revolución. Sobre la barrera colocaron fotos con nombres y apellidos de presuntos violadores, femicidas y acosadores para protestar contra la violencia que sufren las mujeres en este país, donde solo el año pasado se registraron 967 femicidios.
En Santiago de Chile, la policía lanzó chorros de agua y gas lacrimógeno para dispersar a una multitud de mujeres que, sobre la explanada aledaña a la céntrica Plaza Italia, pintaron la consigna "Nos matan".
La movilización también fue notoria en Argentina, cuando el país enfrenta una ola de femicidios con un promedio de uno por día en 2021.
En Colombia, la concentración se produjo en distintos puntos de Bogotá, donde los asistentes portaron pañoletas violetas, símbolo de la batalla contra los feminicidios que en 2020 dejaron 186 víctimas en ese país.
En el Parlamento de la Unión Europea, tres de las mujeres más influyentes del planeta advirtieron del efecto de la pandemia de coronavirus en sus derechos. Las consecuencias económicas y políticas agudizaron los retos a los que se enfrentan las mujeres, según afirmaron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
7:24, volvemos a nuestro país, volvemos al terreno político. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado ayer en rueda de prensa sobre los beneficios fiscales que el Ministerio de Economía otorgó a Isaac Alfie y a los que el director del OPP renunció el viernes cuando se divulgó la noticia.
Recordemos, si bien la resolución del Ministerio de Economía data del 11 de febrero, el hecho se conoció públicamente el pasado viernes 5 de marzo. Ese mismo día, luego de divulgarse la resolución, Alfie y Lacalle acordaron dejar sin efecto la exoneración fiscal.
Recordemos, el Partido Socialista emitió una declaración en la que exigió la renuncia de la ministra Azucena Arbeleche y del propio Alfie.
Lacalle sostuvo que lo que está bueno es tener trazabilidad, resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste. Estoy hablando del Partido Socialista, aseveró.
Durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética, y todo el mundo quedó calladito.
La cosa siguió. En la tarde de ayer se reunió el secretariado ejecutivo del Frente Amplio y emitió una declaración en la que señala que la respuesta de renuncia a los beneficios acordada por el mandatario y Alfie deja de manifiesto que la misma es, por lo decir menos, reprobable.
Ese acto confirma que incluso para estos gobernantes la exoneración otorgada no se ajusta a la ética, se subrayó. El Frente Amplio entiende que la solicitud y el otorgamiento de estas exoneraciones no debieron haberse realizado. Y más allá de eventuales responsabilidades de otro orden, que habrá que analizar, dice el comunicado del Frente Amplio, condena por falta de ética la actitud asumida tanto por la titular del Ministerio de Economía, Azucena Arbeleche, como por Alfie.
Apareció ayer otro ruido en el debate político. El costo de un almuerzo entre las cúpulas del Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Palacio Santos el 26 de febrero generó ayer cuestionamientos adicionales desde la oposición. Y la polémica llevó al canciller Francisco Bustillo a dejar sin efecto la compra pública y asumir el pago de su propio bolsillo. El ministro argumentó que se había imputado al ministerio por error.
Para el almuerzo de 11 comensales, incluidos los ministros Bustillo y Azucena Arbeleche, la Cancillería había realizado un gasto de 33.000 pesos, contratando a el restaurante La Corte, y un gasto de 2.440 pesos para arreglos florales y 3.019 pesos en alquiler de manteles.
Luego de que se conocieran las críticas de dirigentes Frente Amplistas, el Departamento de Compras de la Cancillería sustituyó la resolución por otro documento en el que se deja sin efecto el procedimiento.
Fuentes de Cancillería indicaron que Bustillo, enterado del monto del gasto, pidió al director técnico administrativo que cancelara la compra pública y dijo que asumiría el pago de su propio bolsillo.
Otra discusión que se abrió ayer. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, planteó en una carta dirigida al gobierno nacional una serie de dudas sobre el acuerdo anunciado por el presidente de la calle Pou con la empresa Catunasi, que opera en el puerto de Montevideo como socia mayoritaria en la empresa Terminal Cuenca del Plata. Cuestionó, por otro lado, Orsi, la escasa información que se ha brindado sobre este entendimiento.
La carta, fechada este 7 de marzo, asegura que el acuerdo de explotación de la terminal especializada de contenedores TCP con la empresa belga compromete a 12 gobiernos nacionales, ya que fue por 50 años más de los 10 que todavía le quedan, dijo.
Tratándose de un tema de vital importancia, no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo para poder hacer aportes, dice Orsi en este documento en el que reclama mayor transparencia y pide hacer de la política portuaria una política de Estado.
Recordemos, el presidente dijo en su discurso ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo que el gobierno había acordado con la empresa la extensión por 50 años de la concesión y que se había evitado así un juicio millonario de Catunasi que amenazaba con realizar desde la administración Frente Amplista. Además, la calle anunció una inversión de la empresa por unos 450 millones de dólares.
Orsi cuestionó varios puntos de ese anuncio y de lo expresado también por la compañía en su comunicado. Se informa que el acuerdo al que llegó el Estado con la empresa fue para evitar un juicio iniciado por esta última por 1.500 millones de dólares. Una cifra algo más que llamativa, por cierto. En el remate por la terminal en 2001, la compañía belga pagó 17 millones 100 mil dólares e invirtió luego 200 millones de dólares. Obtuvo ganancias durante 20 años. Por tener el 80% de las acciones de TCP, escribió Orsi.
Además, el intendente de Canelones recordó que Uruguay tiene exitosas experiencias en litigios internacionales y recordó los casos de Philip Morris y de Aratiri que demandaron al Estado y en ambos casos perdieron el juicio. Para Orsi, la amenaza a un Estado soberano como el uruguayo, bueno, practicada en reiteradas ocasiones por la empresa, resulta difícil asumirla como argumento para ceder poder, dijo.
7:31.
Nos vamos al panorama internacional nuevamente.
En el Reino Unido crecen las repercusiones de la entrevista que el príncipe Harry y su esposa Meghan concedieron este fin de semana pasado en la televisión de Estados Unidos.
En una aparición en el programa de Oprah Winfrey, ambos acusaron al Palacio de Buckingham de indiferencia ante las tendencias suicidas de ella y los pedidos de ayuda de él, e incluso de racismo hacia el hijo de su matrimonio. La actriz Meghan Markle reconoció que llegó un momento en que ya no quería vivir más, por lo cual pidió ayuda profesional a la familia real, desde donde le contestaron que no sería bueno para la institución.
Potentially, and what that would mean or look like, happening just because I was breathing.
Todo ocurría solo porque yo respiraba. Yo estaba realmente avergonzada de decirlo en ese momento y avergonzada de tener que admitirlo y admitírselo a Harry, especialmente porque yo sé todo lo que él ha perdido, dijo la actriz. Pero sabía que si no lo hacía, lo haría. Y simplemente yo no quería seguir viviendo más. Y ese era un pensamiento muy claro, real, aterrador y constante. Recuerdo cómo él me abrazaba. Y yo fui a la institución y dije que tenía que ir a algún sitio para pedir ayuda, que nunca me había sentido así antes y tenía que ir a algún lado. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución.
And I remember how he just cradled me and I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help, so that I've never felt this way before and I need to go somewhere. And I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution.
Además, Meghan contó que algún miembro de la Casa Real estaba preocupado por cuán oscura sería la piel de su hijo, Archie.
Sin embargo, Harry quiso dejar claro que la alusión no fue ni a su abuela, la reina Isabel II, de 94 años, ni a su abuelo, el príncipe Felipe, de 99 años.
Esta cuestión desató una luz de reacciones, incluida la del portavoz del primer ministro Boris Johnson, que enfatizó que no hay lugar para el racismo en la sociedad. Después, el propio jefe de gobierno se limitó a decir que siempre ha sentido la mayor admiración por la reina y se negó a hacer más comentarios sobre el reportaje.
Por su parte, el opositor Partido Laborista pidió que se investiguen las acusaciones de racismo a las que consideró muy, muy graves.
Cerramos la recorrida por el mundo yendo a Estados Unidos, donde el gobierno anunció un estatus de protección temporal a cerca de 300.000 venezolanos que se encuentran en su territorio, una medida que impide su deportación y les permite trabajar.
El decreto estará vigente por 18 meses debido a las circunstancias extraordinarias que hay en Venezuela, según se informó desde la Casa Blanca.
El gobierno subrayó que este estatuto, que el presidente Joe Biden había prometido en la campaña electoral, es exclusivo para personas ya presentes en el territorio estadounidense el lunes 8 de marzo.
El estatus de protección temporal está diseñado para personas provenientes de países que sufren conflictos armados o desastres medioambientales como huracanes o terremotos o situaciones catastróficas como epidemias. Además del permiso de trabajo y la garantía de que no serán deportados, los beneficiarios pueden optar por una autorización de viaje.
7:34.
Volvemos al panorama nacional y lo hacemos por el lado de las noticias económicas.
En el mes de febrero se comercializaron en Uruguay 3.757 vehículos cero kilómetro, lo que implica 29% más que en igual mes de 2020, cuando se habían vendido 2.900 unidades nuevas.
Este incremento de las ventas, que superó de forma importante los niveles prepandemia, se da incluso en un contexto de incremento del dólar, una variable que tiene su peso en la comercialización de bienes duraderos. Si se toma en cuenta el primer bimestre del año, las unidades comercializadas en 2021 son 25% más que en igual periodo de 2020. En el caso de los automóviles, concretamente, en febrero fueron vendidos 1.682 nuevas unidades contra 1.476 de un año atrás.
7:35.
Cerramos con otras noticias.
Alejandro Sabatín Acosta, el enfermero asesinado el pasado 4 de marzo en Sayago, había alertado de la presencia de rapiñeros en el barrio unos días antes, cuando escribió en Facebook, luego de un incidente, lo siguiente, comillas, cuidado en la zona de Sayago, Ariel y Garzón, andaban dos en moto rapiñando, me les escapé con suerte, ojo.
9 días más tarde, en la noche del jueves 4 de marzo, dos delincuentes lo asaltaron en Bedia y Boulevard Valle de Ordóñez, a 4 cuadras concretamente de Ariel y Sayago, donde uno de ellos le disparó con arma de fuego y le quitaron también la moto en la que se trasladaba.
Citando fuentes policiales, subrayado consignó que, según un testigo, un delincuente que conducía otra moto le gritó al rapiñero que tenía el arma de fuego, remátalo, remátalo. El que recibió la orden obedeció y disparó 3 proyectiles contra el enfermero, que falleció minutos después.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Son las 7:37. Más noticias, ahora los números. Hablemos de cotizaciones. Ya dijimos algo al pasar, pero ¿qué ocurrió con el dólar acá en Uruguay? ¿Qué pasó en otros mercados?
Continúa subiendo, aquí en nuestro país y en el mundo en general, pero empecemos por acá, por el mercado local. El dólar comenzó la semana ayer con un incremento de 0,6%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 574. Si miramos en lo que va de este año, de 2021, ya lleva un incremento de 5,28%. Y en pizarra del Banco República, ayer cerró a 43 pesos con 35 para la compra y 45 pesos con 75 para la venta. En el espacio de análisis económico nos vamos a estar dedicando a el incremento del dólar. ¿Qué hay detrás de esta suba del dólar en el mundo y en nuestro país? Bueno, de eso vamos a estar conversando ahí sobre las 8:15 con Exante. ¿Qué más? En la región, ¿qué ha pasado? La divisa estadounidense subió ayer en Brasil y cerró en 5 reales con 734. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial también subió y se ubicó en 90 pesos con 57, mientras que en el caso del paralelo blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 144 pesos. Por último, vamos a Europa. Ahí tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1854.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.